esa sonrisa tan linda que se ríe de la vida sin prisa.
Especiales de Puerto Almendro, con la producción y realización de María Néder.
Buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia. Un saludo desde Argentina. Esta es una entrega, una edición especial de Puerto Almendro para Alternativa Latinoamericana. Esta es la primera entrega y el próximo sábado se emitirá la segunda entrega del programa dedicado a Juan Gelman, de este especial para un ser humano, para un militante, con todas las letras en mayúsculas, para el poeta, no solo de América, sino un gran poeta universal. El pasado 24 de marzo se cumplió en la Argentina 38 años del golpe genocida de aquel 24 de marzo de 1976. Hay gente que dice se celebra, gente que dice se festeja. El 24 de marzo es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Es un día de conmemoración y es un día en el que nos reunimos todos para celebrar la democracia. Son voces que se multiplican, son voces que sostienen un grito latinoamericano, no solamente argentino. Vale la pena recuperar la memoria, incluso para hablar del presente, porque en este momento, en estos últimos días, en la Argentina están ocurriendo actos que antes eran realizados por militares, por la policía, y ahora simplemente por gente muy bien vestida, muy bien educada. Han linchado primero, matado posteriormente a jovencitos, supuestamente ladrones de carteras. Vale decirlo a esto, se trata de jóvenes morenos, de piel oscura, y esto tiene mucho que ver también con lo que está ocurriendo en nuestro país. Es un momento en que hasta los sacerdotes, en las homilías, cada misa dominical, hablan de la importancia de la solidaridad, de recordar a los que sufren injusticias. Y en este momento social que estamos viviendo, luego de recordar y celebrar el Día de la Memoria, 38 años después del golpe de Estado en nuestro país, se me ocurre pensar qué coherencia recordar a Gelman, recordar su militancia, la lucha por los derechos humanos, oír hablar sobre estas víctimas sin necesidad de hablar de militancia. Entonces estamos en un momento de violencia social terrible. No quiero mezclar los temas, pero me parece que es muy coherente recordar a Juan Gelman. La verdad es que a Juan Gelman, por muchos motivos, se le puede reconocer una importancia poética que muy pocos alcanzaron en toda la poesía en español. Había nacido en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Crespo, un 3 de mayo del año 1930. Murió en la Ciudad de México el pasado 14 de enero de 2014. Escritor desde su niñez. El más prestigioso, o uno de los más prestigiosos, yo creo que él no aceptaría que nadie dijera el más prestigioso. Estoy segura que él no lo aceptaría. Entonces, como dijo, o como decía, o como sentía Juan, digamos, uno de los más prestigiosos poetas argentinos. Escritor desde su niñez, periodista, traductor y militante, es el hombre que hizo hablar a las palabras más allá de la muerte. Ni el recuento de los merecidos premios literarios, ni el repaso de su imponente obra, ni el recuerdo de sus luchas y sus pérdidas alcanzan para darle dimensión a lo ocurrido. Con Gelman se fueron, el poeta, como dije antes, el periodista y el militante que cruzó las imposibilidades del lenguaje para crear y crearnos una nueva vida. 83 años tenía Juan Gelman y murió en la ciudad donde residía desde hace más de 25 años. Llevaba la poesía tatuada en los huesos. Muchos dijeron el más grande de los poetas argentinos, pero insisto, él no hubiese aceptado estas palabras. Nuestro premio Cervantes, sí, el hombre que extremó el elástico del lenguaje y sus imposibilidades, convirtiendo verbos en sustantivos y sustantivos en verbos, todo para arañar la realidad que se escurre entre las manos. El poeta que mutaba para permanecer, refractario a las normas, al piloto automático, al funcionamiento aluvional de la maquinita expresiva, como él prefería llamarla. Murió el hombre que transformó las heridas en versos memorables. La memoria es una cajita que revuelvo sin solución, escribió. El frío tiembla en puertas del pasado que vuelven a golpear. Juan Gelman, una voz indomable, tan cercana y querida, en la cornisa del susurro, con esa cadencia grave, profunda, por donde siempre flameaban las chispas de una ironía elegante y juguetona. Tercer hijo de una familia de inmigrantes ucranianos. Una familia donde no sobraba dinero, pero se ahorraba de centavitos para ir al Colón una vez al año. Su hermano mayor, Boris, le recitaba versos de Pushkin en ruso. Lo llevaba a un rincón apartado y Gelman, a sus 7 años, caía rendido por el ritmo y la musiquita de aquellas palabras que no entendía en absoluto. A los 9 años decidió escribir poemas a una vecina 2 años mayor que él. Al principio le mandaba versos de alma fuerte como si fueran propios, pero la indiferencia de la nena lo obligó a dar un paso más. La batalla no iba a ser sencilla. Entonces probó escribir él mismo sus propios versos. Tampoco obtuvo respuesta. Ella siguió por su camino y él se quedó con la poesía. Y los lectores del mundo, agradecidos por aquella reticencia de la vecinita, agradecidos por la creación de un nuevo lenguaje. Gelman hizo nacer un nuevo lenguaje poético. Es innegable la influencia que ha tenido, porque hay una poesía, hay un antes y un después en la poesía a partir de Juan Gelman. No solo porque haya inventado palabras, sino porque hay un estilo, Gelman.
Este deseo de soledad con vos, amor, que aprecia el alma, amor, que alimenta y devora, y extiende el alma, ala, de vos a mí, llevadora de vos, lejos de mí, amor que viene y va, dando dolor de vos, pena de vos, dulzura que bañás mis pedazos, unidos en la dicha de vos, donde cantan como veranos los exilios de vos, país o fiebre, palito, revolviendo tristezas y deleites, amor, como un niño con los ojos cerrados, envuelto en su valor, o libre, en la cárcel de vos, bello amor, dando su amor, para que amor conozca, por amor, el amor. La luz cae sobre la mesa del hombrecito que repasa algunos fuegos y descoce las espaldas de la unidad. La luz avisa que se va a ir con una especie de apagación que sobreviene y entra al desierto, la incierta boda del hombre con su furia. Un perro conversa con los astros y la casa se llena de compañías oblicuas y chillonas. El mal está ahí, sentado. El hombrecito moja la pluma en sangres que no existen, enredadas en monstruos mismísimos y países visibles que crujen. Pide bueyes que le arranquen el corazón mientras revuelve los infiernos.
Y hablemos del militante. Bueno, Hellman edita su primer trabajo, Violín y otras cuestiones, en el año 1956, un libro prologado por Raúl González Tuñón. Ahí nacía el poeta capaz de torcer verbos y de poner en movimiento a los adjetivos. Un estilo que modificaría libro tras libro sin pisar sus mismos pasos, pero siempre con el amor, la política y el dolor como ejes de sus poemas. Hellman escribió sobre lo humano, con el acento en lo social, hablando de las clases bajas, de los desocupados. Hellman escribió con lo cotidiano y el amor presentes, que es un equilibrio difícil de encontrar en los grandes. Es una pérdida muy grande para la poesía, pero es uno de esos pocos en los que se puede decir vulgarmente que entró en la inmortalidad porque produjo todo. Pero no solo se dedicó a la poesía, sino también, como había dicho, fue periodista y dejó su firma en publicaciones como Orientación, La Opinión, donde se encargaba de la sección internacional, en la revista Crisis, el diario Noticias, en el que fue jefe de redacción, y todo esto antes de recalar en su último lugar como periodista, Página 12, donde escribió desde el primer número hasta días antes de su muerte las famosas contratapas del diario Página 12. Pero yo me quería referir también a su militancia, porque él cursó la secundaria en el Nacional Buenos Aires y años después comenzó a profundizar su compromiso político. Se unió al Partido Comunista, pero años más tarde se fue por diferencias que dejó bien claras en el poema Pensamientos. Vamos a ese poema. El comandante Guevara entró a la muerte, y allí andará según se dice. Pregunto yo, ¿quién habrá de aguantarle mirada? ¿Ustedes, momias del Partido Comunista Argentino? ¿Ustedes lo dejaron caer? ¿Ustedes, izquierdas, que sí que no? ¿Ustedes lo dejaron caer?
En el gran cielo de la poesía, mejor dicho, en la tierra o mundo de la poesía, que incluye cielos, astros, dioses, mortales. Está cantando el ruiseñor de Keats, siempre. Pasa Rimbaud empuñando sus 17 años como la llama de amor viva de San Juan. A la Teresa se le dobla el dolor y su caballo triza el polvo enamorado de Francisco de Quevedo y Villegas. El dulce Garcilaso arde en los infiernos de John Donne. De César Vallejo caen caminos para que los pies de la poesía caminen, pies que pisan callados como un burrito andino. Baudelaire bajo un albatros de su reino celeste, con el frac del albatros Mallarmé va a la fiesta de la nada posible, suena el violín de Verlaine en la fiesta de la nada posible, recuerda que la sangre es posible en medio de la nada, que Girondo liublimará perrinunca la mora y girarán los barquitos de Tuñón contra el metal de espanto que obusó a Apolinar. Oh Lu, que desamaste la eternidad de viaje, el palacio del exceso donde entró la sabiduría de Blake, el pacurondo que forraba en la mela felicidad para evitarle fríos de la época, Roque Dalton que trepaba por el palo mayor de su alma y gritaba revolución, y veía la revolución, y la revolución era la sola tierra firme que veía, y Javier Heró que fue a parar tiernísimo a la selva y abrió la selva de la boca con su torrente claro, y el padre Darío que a los yanquis dijo no, como Sandino dijo no, y el frente amplio de la poesía y de la guerra les volvió a decir no. Y Nicaragua brilla en su ejercicio de amar. Martí yendo viniendo por el aire con los muertos queridos, que vio volar como una rosa blanca. ¿No ves a mis compañeros volar por el aire 80 años después? ¿Estás despierto para que sigamos diciendo no? Los muertos se ponen pálidos como Magdalena cuando amasaba sus panes con más lágrima que harina, hasta que venga el día, día en que toda América Latina subirá lentamente, amorosamente, navegando como hacen mis planetas del sur. Ahora canta el ruiseñor del griego al fondo de los siglos. Pasa Walt Whitman con el ruiseñor al hombro, cantando en Paumanok. Pasa el comandante Guevara a hombros del ruiseñor. Pasa el ruiseñor que se alejó de la vida, callado como burrito andino, en representación de los que caen por la vida. Pasa la luna de rosados dedos. Pasa Safo, abrigando al ruiseñor. Que canta, canta, canta.
Recordemos que el gobierno argentino, con la muerte de Juan Gelman, declaró 3 días de duelo nacional. La primera vez que se decreta un duelo nacional con esa duración por un poeta en nuestro país, ¿no? Pero no fue por el poeta, fue por el hombre, porque Juan Gelman fue ese gran hombre que se escribió a sí mismo en poesía, que nos escribió a todos nosotros, a su propia generación y a nosotros, las generaciones que para él representábamos las venideras y todavía a los más jóvenes. El poeta que escribió la vida, el amor, el dolor, la historia en poesía. Por su lucha, por su militancia, por su honestidad, por la transparencia de sus actos, por la limpieza y la pureza de sus palabras, una honestidad absoluta, a rajatabla, con el ser humano. Y a ese hombre que escribió la poesía se le rindió homenaje oficial con 3 días de duelo nacional. Pasa algo, y es que a Juan Gelman se lo llora en futuro, como corresponde, por esas palabras que ya no nacerán de su puño, que no se leerán de su letra, por sus formas de sentir, de recordar, de vivir, de mirar, de hablar, por ser un militante del gerundio, ¿no? El haciendo, escribiendo, diciendo, de la acción del verbo, por ser Juan, el sustantivo propio más común para estos pagos, por ser sinónimo de poeta, y por todos esos ojos vírgenes que a partir de ahora también se ahogarán en lágrimas ante sus poemas, por aquellos que levantarán sus textos como bandera y que harán de la lucha por la memoria su patria, porque a Juan Gelman se lo respira en la música de sus palabras, porque, como escribió él mismo en el poema Epitafio, su primera muerte literaria, diciendo: aquí yace un pájaro, una flor, un violín. Y con este violín cerramos la primera entrega especial sobre Juan Gelman para Alternativa Latinoamericana en CFRU 93.3 FM. Quiero comentarles que este tema que está sonando como cierre pertenece a una película documental con testimonios y algo de ficción también sobre el escritor Haroldo Conti, el primero de nuestros escritores argentinos desaparecidos en la dictadura militar. La película se llama Homo Viator y este es el tema que abre y que cierra la película sobre Haroldo Conti. Y respecto de nuestra segunda entrega sobre Juan Gelman, será entonces para el próximo sábado. Muchísimas gracias a la producción de Alternativa Latinoamericana. Un saludo afectuoso a toda la audiencia. María Neder desde Argentina.